Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto de mediodía hasta la 1. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos, por lo tanto, muchos minutos por delante de radio que vamos a comenzar echándole un vistazo a nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
A ver.
La ambientación musical hoy no tiene precio, ¿eh?
Me han dicho que canta Gina, Lojo Brígida. Señora, cuando usted quiera, que tenemos todo el día. Y es que está muy contenta.
Ya lo noto, ya.
La señora Gina, porque está empatada ahora mismo con Sofía Loren. El 37,5% cada una de los votos.
Ajá, muy bien.
Por la cola está Ava Gardner con el 25%. Todo esto que viene a cuento de nuestro hilo, de nuestro reto diario en Twitter, @buenosdiasom, hemos puesto una foto en el que se ve a la reina emérita, Sofía, entonces era princesa.
Sí.
Junto a una señora que tiene el rostro velado. ¿Quién es esa actriz famosa? ¿Ava Gardner, Gina o Sofía Loren?
¿Y cómo van las votaciones?
Pues eso, empate entre Gina y Sofía, las dos italianas, y Ava Gardner rezagada con el 25%. Pero hasta la 1:05...
Hay partido.
Y se puede votar.
Venga, perfecto. Pues todo el mundo va a entrar en @buenosdiasom. Miramos la foto. Decidimos cuál de las tres actrices es la que tiene la cara borrosa.
Se le da ahí con el dedito y ya está.
Y ya está.
La suerte está echada.
Y a la 1:05, más o menos, sabremos cuál de las respuestas es la correcta.
Pues esa es la idea y con eso me voy.
Fenomenal. Hasta luego, Carlos. I'd like to welcome you all to this NYC
vibe. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Come on. 101.3 y 106 FM. Break it down.
Virginia Feito es una madrileña de 33 años que se ha convertido en noticia porque ha conquistado a la crítica internacional con su debut literario. Es una novela que lleva por título La señora March, que se edita hoy mismo en España. La novela ya ha salido en inglés y en Estados Unidos está siendo una auténtica revolución, tanto que la actriz Elizabeth Moss ya ha comprado los derechos para llevarla a la gran pantalla. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Ay, muchas gracias, qué ilusión.
Bueno, 33 años, oye, esto sí que es correr, ¿eh?, en el mundo de la fama.
Bueno, quién sabe, según con quién te compares, siempre podría ser antes, supongo, pero sí.
Oye, ¿qué tiene esta novela para que haya conquistado al público estadounidense, sobre todo al neoyorquino, hasta el punto de que te has convertido casi en tema de tertulias literarias?
Madre mía, bueno, a ver, ¿qué tiene? Bueno, creo que tiene un poco de todo, a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Tiene un poquito de thriller psicológico, tiene un poquito de terror, tiene un poquito de humor, hay un personaje femenino muy complejo, ¿no?, en el centro de la historia, y a lo mejor, yo qué sé, ha sido una mezcla un poco de todo. Sinceramente, si me preguntas, no estoy segura qué es lo que he hecho, pero algo he hecho bien. Por suerte.
Sí, ya lo creo.
Y parece que está gustando, te digo. Yo creo que ha sido un poquito de suerte y un poquito de mezclar elementos que han salido bien.
No, y sobre todo talento, Virginia, que no hay que quitarse méritos. La suerte, Es una cosa que aparece por ahí, pero si no hay talento detrás, si no hay algo muy bien escrito y algo, en fin, con mucha enjundia, la suerte no sirve absolutamente para nada. Que muchas veces decimos, bueno, ¿ha sido la suerte? Pues no ha sido la suerte. Ha sido
verdad,
el trabajo que...
He sido yo.
Claro que sí. Bueno, esa figura femenina que es la protagonista de la novela, una figura compleja, como tú dices, me imagino que era la señora March del título. Y a mí, fíjate, me ha llamado muchísimo la atención, Virginia, que en un momento en el que estamos mucho por reivindicar la figura de las mujeres y empoderarnos y todas estas cosas, resulta que tú estás triunfando con una protagonista que es mala, o sea, es envidiosa, es mala madre, es egoísta, es caprichosa, lo tiene todo.
Es muy desagradable, sí, sí. Pero es curioso que lo digas porque, claro, para mí reivindicar la figura de la mujer y empoderarse también incluye crear personajes o ver personajes femeninos que son desagradables. Igual que si fuese agradable, porque, claro, si no estamos manteniendo esta sensación de que la mujer tiene que ser divina y perfecta y amable y muy buena madre y maquilladísima en todo momento. Y claro, ¿dónde están las mujeres destrozadas, malas, crueles, envidiosas, que también las hay y que son muy divertidas, en mi opinión, de leer y sobre todo de crear?
Bueno, la novela yo no la he podido... Fíjate que soy yo muy poca amiga de hacer entrevistas de libros que no me he leído. Este no me lo he podido leer porque sale hoy. Precisamente,
vale, no hago spoilers.
No, pero yo le he echado un vistazo a las galeradas y viendo lo que... o leyendo, mejor dicho, lo que ha escrito Virginia... Yo tengo la sensación de que en esta novela han influido, evidentemente, tus gustos literarios, pero también tus gustos cinematográficos.
Absolutamente, soy cinéfila de nacimiento, básicamente. Mis padres nos han educado para apreciar muchísimo el cine y me encanta el cine. Ha sido totalmente, bueno, una inspiración para escribir, incluso hasta tal punto que a veces si está un poco bloqueada con algún pasaje, con alguna escena, me imaginaba cómo sería si fuese una película y a lo mejor me ponía una banda sonora para escribirlo. Y siempre, bueno, eran bandas sonoras de películas, pues eso, terribles, ¿no? De terror y o de Hitchcock, o Psicosis, o Vértigo, todas estas pelis así antiguas de terror psicológico que me encantan.
Oye, ¿y cómo llega esa novela a Estados Unidos?
Bueno, la escribí en inglés, que eso siempre ayuda, y encontré un agente literario, que aquí en España creo que los autores van directamente a la editorial, pero allí siempre tiene que haber un mediador, y encontré un agente maravilloso, y se lo, bueno, mandó el manuscrito a varias editoriales, y se interesaron varias, y hubo una subasta, y bueno, y se la llevó Livewrite, que es la editorial americana.
Oye, ¿y cómo llega a manos de Elizabeth Moss? Para que nuestros oyentes la sitúen, es la actriz del cuento de la criada. Claro, ella compra los derechos de tu obra incluso antes de que la novela salga publicada.
Sí, yo no sabía que esto era así, yo era totalmente ignorante de este mundillo, tuve que aprender rápido. Por lo visto, igual que yo se lo mandé a mi agente y mi agente se lo mandó a editores, también mi agente se lo fue mandando a agentes de representación de talento, de actrices, directores, etcétera, a las grandes agencias como es William Morris, donde cayó en manos de Elizabeth Moss, que se lo leyó en una tarde, por lo que me contó, y nada, y se lanzó. Y claro, tienen mucha prisa por coger los manuscritos antes de que se publiquen para que no los coja nadie más.
Claro. Me imagino que ahora te encargarán, o no sé si todo el guión o parte del guión, o por lo menos supervisarlo.
En principio me han pedido que escriba el guión, sí. Creen que soy la persona que más apta para hacerlo, pobres necios, porque soy la que mejor conoce la historia y el libro, y bueno, lo voy a intentar. Oye, yo lo intento, y si no ya, que me sustituya a alguien que sepa lo que está haciendo. Pero en principio lo voy a intentar.
Pues es un reto, porque no es lo mismo escribir una novela que luego escribir un guión cinematográfico.
Totalmente, son medios totalmente distintos y no hay que pensar, yo creo que es un error pensar que hay que calcar el libro, o sea, hay que perder muchísimas cosas, por supuesto, y habrá que inventarse otras, porque es que si no, no hay manera de plasmar todo, el mensaje o lo que, ni las temáticas ni nada. Bueno, de los pensamientos de la protagonista ya olvidémonos, porque claro, eso no, como no haya una voz en off constantemente leyendo el libro, no va a salir bien.
Ya, bueno, muy inteligente es, por otra parte, encargarte a ti el guión, porque así se aseguran que la autora del libro no va a poner el grito en el cielo cuando
no
la historia... Ah, claro, efectivamente, ¿no? Ahí eso nadie es. Va a poder decir absolutamente nada.
No, además muy generoso desde el primer momento. A Elizabeth Moss creo que le gusta mucho encontrar a gente que tiene una pasión por lo que hace, y le gusta darles un poco altavoz, por lo que he visto. Entonces, yo estoy maravillada. ¿Qué no puedo pedir más? Dios mío. Ya, de tanto celebrarlo, ¿sabes? No paro de beber champán. Yo creo que me estoy alcoholizando.
Oye, ¿a qué te dedicabas tú antes de ponerte a triunfar en el mundo de la literatura, Virginia?
Yo, antes de triunfar, yo era publicista, era copy. Escribía guiones de anuncios de televisión trabajaba en publicidad, a vender.
No es habitual, que alguien con una primera novela alcance el éxito que tú estás alcanzando ya antes incluso de que el libro salga en tu país, nuestro, que salga hoy. Eso también tiene que dar un poquito de vértigo, ¿no? Porque claro, te pones a ti misma el listón altísimo.
No, absolutamente, yo estoy temblando, o sea, me sudan las piernas cada vez que me siento a escribir el siguiente. Me duermo al mecanismo de defensa, ¿sabes? Es increíble, estoy abrumada, estoy súper ilusionada, sobre todo de que salga en España. Tengo mucha emoción por ver cómo se recibe, pero efectivamente un poquito de presión, la verdad, tengo. No te voy a engañar para escribir el futuro, pero bueno, me debato entre el pesimismo y el optimismo de decir, bueno, oye, me doy con un canto en los dientes si ya está, pero es verdad que suena que todo solo puede ir cuesta abajo.
No, mujer, verás cómo va cuesta arriba, por mucho que esas reseñas que han publicado en Estados Unidos, donde te comparan pues con Shirley Jackson o con Patricia Highsmith, claro, te vengan a la cabeza en el momento que te sientes en un ordenador delante de esa temida página en blanco y digas, madre mía, ¿qué hago?
La que he liado.
¿Qué hago yo ahora?
¿No? A ver cómo lo mantengo.
Bueno,
totalmente.
Y cuando te preguntas eso, ¿qué te contestas? ¿Voy a seguir con la señora March porque a lo mejor tiene más recorrido, o voy a cambiar completamente la historia y voy a cambiar completamente, en fin, la temática?
Sí, yo antes de ponerme ya a sacarle más, exprimir más a la pobre mujer, que es suficiente ya, yo creo que la estamos viendo, antes de hacer un La señora March en Las Vegas, prefiero cambiar totalmente la historia, la verdad. Ya estoy un poco, me apetece hacer algo distinto, pero siempre con un poquito de oscuridad y un poquito de humor. Creo que eso es todo lo que escriba, lo va a tener probablemente.
Claro, un estilo definido que es absolutamente fundamental, ¿no?, para mantenerse en el mundo de la literatura. Oye, Virginia, yo no sé si cuando tú escribías el libro, bueno, sí, sí lo sé porque ya me lo has dicho, ¿no?, que sí te vienen muchas referencias literarias, pero también cinematográficas. Yo no sé si veías a la señora March con la cara de alguna actriz conocida.
Pues a ver, esto va a sonar asqueroso, ¿vale?
Sí.
Pero yo juro, y tengo testigos, que cuando me preguntaban los editores en las reuniones a qué actriz veía,
sí,
como la señora March, yo decía Elizabeth Moss.
Ya.
Porque, te lo juro, porque es que es una actriz que le encanta hacer, con un gusto, unos personajes desagradables, complejos, con muchas capas. Le encanta mostrar, ¿no?, su talento de expresividad y de actuación, y es que era la que más me pegaba, sinceramente. O sea, que es que pensé que era una broma pesada cuando me dijeron que quería hablar conmigo, precisamente porque lo había dicho.
Ya.
Es además una actriz que no le importa, ¿cómo decirlo?, como sacar lo más feo del ser humano. ¿Sabes? Tanto físico como emocional. Le gusta, se lo pasa muy bien.
Es inevitable, Virginia, que te preguntemos. Claro, cuando uno crea un personaje tan definido, con una personalidad tan tan peculiar como el de tu protagonista, como el de la señora March, claro, cuando uno se sienta a escribir, bueno, coge referencias de distintas cosas, ¿no? Pero claro, es inevitable que las mujeres de tu alrededor, me imagino, digan, a ver si Virginia lo que está aquí es poniendo un trocito de mi personalidad.
Están nerviosas, pero de verdad que no fue así como lo dice, no cogía a nadie y vacía un personaje en ella, que además sería irónico porque el libro trata de eso, de una mujer que se vuelve loca porque cree que han basado un personaje horrible en ella. Uh-huh. Sí que tiene, yo ya le expliqué a mi madre muy, muy temprano.
Mamá, que no eres tú.
Que no es ella. Mamá, ya sé que también te encanta el pan de aceituna, pero no eres tú.
Ya.
No, pero tiene cualidades, bueno, desagradables que, pues, que igual puedo conocer porque las tengo yo y las exagero un poco o que he visto en mi vida. Es inevitable, yo creo, al escribir, coger cositas de aquí y de allá, pero no, por Dios, no querría humillar a nadie así.
¿Tu madre fue la primera persona que leyó la novela?
No, fue muy, se lo di muy pronto, pero la primera persona que lo leyó fue mi profesor de inglés, Mr. McNally, del colegio, que en el colegio siempre me leía todos mis cuentos y todo lo que escribía y me daba su feedback. Entonces ha sido muy bonito volver a hablar con él después de tantos años y darle el manuscrito. Fue el primero que lo leyó y me lo devolvió como con tics, ¿sabes? Como que lo había evaluado como si fuese un ensayo, como si fuesen los deberes.
Pero bueno, ojo, no te dijo bien, porque claro, imagínate que el profesor, por una de aquellas, tiene mal gusto y no le gusta y te dice, oye, Virginia, que no. Y tú coges el manuscrito y lo tiras a una papelera.
Yo misma me tiro por el balcón. Pero vamos, creo que subconscientemente pensé que le iba a gustar. Claro, si no, tampoco soy tonta, ¿sabes? Si no, no se lo doy. Que estaba muy sensible en aquella época con un manuscrito bebé recién terminado. Pero no, me dio nada. Le encantó y me dio unas notas buenísimas. Y cogí muchos de sus consejos, de hecho. Pues nadie sabe más de literatura que él, que el hombre que me enseñó a mí.
Bueno, sale hoy ya la podemos encontrar esta novela en los mejores comercios del ramo. No sé si a estas horas te has pasado ya por alguna librería para ver cómo quedan los estantes o no, que es algo que se suele hacer.
Me hacía una ilusión, vamos, claro que sí. Además que por la pandemia y eso no he podido tener esta experiencia en Estados Unidos y en Inglaterra, donde ya ocurrió en agosto, y entonces pues sí, yo ya me he ido a 5 ya. Y me voy a empezar a dejar de comprarlo, eso sí.
Pero oye, es inevitable ponerlo delante de todos. Coger el libro y ponerlo delante de Ken Follett.
Exacto, encima de Sally Rooney está, vamos, en todos los sitios que veáis lo he puesto en novedades. Totalmente destacado.
Bueno, que sepas, Virginia, que nos ha encantado hablar contigo, que te deseamos muchísimo éxito, aunque claro, alguien que aterriza en el mundo de la literatura con tanto pie derecho, más que con dos pies derechos directamente, pues yo
solo puedo ir a peor.
No, solo puedes ir a mejor, de aquí al superestrellato. O sea que,
ojalá.
Qué fantástico, y estaremos muy atentos cuando se estrene la película, que
bueno,
nos habremos ya leído la novela completa, pues luego diremos, mira, pues sí, efectivamente,
no mentía, Elizabeth
Moss está estupenda haciendo de señora March.
Ojalá.
Virginia, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias, muchas gracias por todo y espero que os guste.
Seguro que sí. Bueno, yo ya te puedo decir que sí me gusta, porque como yo ya he espiado de qué va, pues,
ya has ojeado.
Ya tengo las galeradas en mi ordenador, o sea que fantástico.
Genial.
Virginia, un beso enorme.
Un beso, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Let's go. ¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand.
Bueno, los que seguís el programa todos los días sabéis que a las 10 comenzamos siempre nombrando el Día Mundial o el Día Internacional que se celebra. Es verdad que normalmente nos gustan los días más frikis. Hoy hemos empezado contándoos que es el Día Mundial del Chicle, que lo es. Pero también, y aquí nos ponemos más serios, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es una enfermedad que se cura, que no es cuestión de personas inestables ni débiles, que también la sufren los hombres y que además requiere, digamos, de mucha atención por parte de las personas que rodean a quien sufren una depresión, enfermedad, por cierto, que ha sufrido, por ejemplo, Robbie Williams, al que le estamos escuchando cantar, como otros muchos personajes famosos, porque el hecho de tener éxito, de tener dinero, de tener una familia comprensiva, no nos hace inmunes a la depresión. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Uh-huh. Muchísimas gracias por empezar con esta uh-huh. canción de Robin Williams, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que es el día del chicle uh-huh. y la salud mental no se puede utilizar como el chicle, ¿eh?
No.
Eso de estirar para arriba, para abajo. Mira, uh-huh. la salud mental es un verdadero problema de salud pública en todo el mundo, y la depresión, por supuesto que sí, que hoy se celebre ese Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el objetivo de informar, de concienciar, pero lo que acabas de hacer, que es desmitificar, porque con tu introducción ya has roto algunos de los mitos que existen en relación a la depresión, así que bueno, pues hablemos hoy, si te parece, de este tema tan importante que afecta a tantas y tantas personas.
Bueno, que sepamos, porque creo, Jesús, que hay muchísima depresión sin diagnosticar.
Sí, claro, claro. Según los últimos estudios, la propia Sociedad Europea para la Depresión nos dicen que en España el 46% de las personas que padecen una depresión no han sido todavía diagnosticadas, y que además casi el 60%, concretamente nos dicen que el 57% de los pacientes no reciben un tratamiento adecuado. Y uh-huh. ese es otro de los mitos que también tenemos que romper. La depresión no solo se trata con medicamentos, no solo se cura con medicamentos, y que el estar un poco depre no significa tener una depresión, pero que para diagnosticar una depresión, si tenemos algunos de los síntomas que ahora recordaremos, lo uh-huh. mejor es acudir no a un psiquiatra, sino a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico del centro de salud, que él tiene 6 años de formación, 5 de especialidad, y que puede detectar precozmente algunos de los síntomas para poder trasladar un informe al psiquiatra para que le puedan atender. Otro de los problemas importantes es que, como bien sabes, el tema de la salud mental está dentro de los hospitales y no dentro de la atención primaria, que este es otro de los temas que debería de cambiar el sistema sanitario en nuestro país.
Hemos comentado en alguna ocasión, Jesús, que la palabra depresión está muy, muy manida. Es decir, la manoseamos mucho, la utilizamos para casi todo. Sí. Estoy depre, el día que estás así un poco bajo de moral. Estoy depre. ¿En qué se diferencia la depresión de otros estados anímicos que pueden ser a lo mejor puntuales, aunque nos duren varios días y que a lo mejor pues efectivamente tienen un motivo muy claro? A uno le despiden del trabajo y evidentemente está hecho polvo, pero eso no quiere decir que tenga una depresión. ¿Cuándo tenemos que empezar a sospechar que alguien de nuestro entorno tiene esta dolencia?
Claro, lo has dicho muy bien. Es que una cosa es estar depre, estoy bajito, ha fallecido un ser querido, pues estoy mal, claro, por supuesto, te has perdido el trabajo, claro que sí. Pero todo eso no tiene nada que ver con una depresión clínica. La depresión es cuando aparecen síntomas importantes durante más de 2 semanas, síntomas como el abatimiento, la pérdida de interés por la vida, la falta de iniciativa, cuando una persona está con mucho desánimo, pero como digo, durante más de 2 semanas, tristeza, que tiene trastornos del sueño, que tiene, se siente con una gran soledad, aunque esté acompañado, ¿eh? Porque la soledad no solamente es física, sino mental. Sí. Cuando una persona tiene que llora sin un motivo aparente, tiene ideas incluso de muerte, ¿no? Ideas incluso de querer marcharse de esta vida, ¿no? Bueno, pues si estos síntomas aparecen durante más de 2 semanas, pues tendremos que acudir a nuestro médico de cabecera, que será quien establezca el mejor tratamiento. Seguramente nos dará un tratamiento médico para ver y poder valorar a la semana siguiente, a las 2 semanas, cómo vamos evolucionando, y si él lo estima oportuno, pues nos dará un volante para ir al psiquiatra, al psicólogo, que como te digo, en fin, yo lo que echo más de menos es que el hospitalocentrismo, ¿no? Es que aquí todo se trata en el hospital, todo, ves como con la COVID, todo el hospital, ¿no? La atención primaria es fundamental y debería haber, por lo menos, por cada zona básica de salud, un psicólogo de referencia, un psiquiatra de referencia, una unidad de salud mental por cada zona básica de salud en la atención primaria, porque con eso vamos a conseguir primero descongestionar los hospitales, después que no nos retrasen una visita para el psiquiatra, claro, porque ahora el médico te da cita para el psiquiatra y a lo mejor te dan la cita para dentro de 3 meses. Esto no sirve para nada y yo creo que esto es lo más importante hoy, reclamar ese plan de salud mental que nos dice la ministra que va a salir, que va a salir, como otros muchos ministros, pero que sigue sin salir, pero que yo espero que ese plan de salud mental se establezca en fomentar la atención de salud mental en los centros de salud, en la atención primaria, que es lo que tenemos al lado de casa. Es que no hay que ir al hospital para eso. Hay que, en el hospital habrá su ingreso en las personas que deben ingresar, pero la atención primaria es eso, es atención primaria. Por tanto, es la primera atención que debemos de poner ante estos síntomas que acabo de decirte.
Hay otro mito. Hombre, ahora ya empezamos a desecharlo de alguna manera, pero hasta hace nada se creía que la depresión era solo cosa de adultos. No es cierto, los niños también pueden tener depresión.
Pero por favor, claro que sí. Igual que eso de que la depresión... Siempre que se habla de depresión aparece una mujer. No, vamos a ver. La depresión también la padecen los hombres, la depresión también la padecen los niños. Otra de las cosas que también se dice es que la depresión es cosa de mayores, que en absoluto, que los mayores cuando cumplimos años, como en mi caso, no nos deprimimos por eso. Y si llega la jubilación, no nos deprimimos por la jubilación. La palabra jubilación significa júbilo, felicidad. No, los niños, claro que pueden tener depresión, y precisamente más en las situaciones que estamos viendo últimamente, con las redes sociales, con los problemas que les pueden tener los compañeros que les graban vídeos con el móvil, en los colegios, la presión. No, claro que sí. Y la depresión es una enfermedad que deberían estudiar todos los maestros para poder hacer esa detección precoz en el colegio. Porque quien está más tiempo con los niños, en definitiva, por mucho que queramos los padres o los abuelos, quien está más tiempo con los niños en el colegio son los profesores, y son precisamente los que nos pueden ayudar a detectar precozmente alteraciones de la vista, como otras veces hemos hablado, y también, cómo no, alteraciones de la salud mental y en este caso la depresión. Los niños También padecen depresión.
Quizá lo complicado, Jesús, en este caso, como ocurre con otras muchas enfermedades mentales que tienen que ver con, ¿sí?, con nuestro pensamiento y con nuestro cerebro, con el cerebro de cada uno, es que está provocada por factores que tienen un alto índice de subjetividad. Es decir, si nos ponemos tú y yo en las mismas circunstancias, a lo mejor tú tienes depresión y yo no, o yo tengo depresión y tú no. Por lo tanto, hay que estudiar cada caso, claro, de una manera individualizada, me imagino.
Claro, claro. Mira, esta es mi asignatura pendiente de que yo empecé a dar clase en la universidad hace más de 40 años. No. Y lo he dicho muchas veces en los medios donde me dais esta oportunidad. No existen las enfermedades, ¿eh? No existe la diabetes, no existe el cáncer, no existe la depresión. Existen personas con nombres, apellidos, con una edad, con una situación económica, con una situación laboral, con una situación familiar. Existen personas que padecen la depresión. Y por tanto, hay que individualizar el diagnóstico y, cómo no, el tratamiento. ¿Que existe esa subjetividad? Bien, lo voy a aceptar, pero esa subjetividad existe entre la población general, entre los médicos. Es muy difícil que nos engañe la subjetividad. Si bien es cierto que puede existir en algunas personas que quieran transmitir esa subjetividad, para eso está el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico. Otra cosa es, Eli, que con la presión asistencial que estamos viviendo desde hace muchísimos años, y mucho más ahora con la COVID, esa presión asistencial nos hace que un médico pueda ver a un paciente en 5 minutos. Pues no. En 5 minutos no hay nadie que pueda llegar a diagnosticar una depresión. Por tanto, una vez más, subrayo la importancia de la atención primaria.
Bueno, pues yo creo que ha quedado el mensaje muy, muy claro. Atención primaria es el primer paso que debemos dar ante cualquier problema de salud. Hablemos de salud física o de salud mental, como es el caso de la depresión. Una enfermedad mental que está más extendida de lo que pensábamos. El 46% de la población con depresión no ha sido todavía diagnosticada, y esto es un problema grave, porque estos pacientes tienen, Jesús, un riesgo muy superior al resto de la población de suicidarse. Claro. Llamémosle a las cosas por su nombre.
Claro. Pero es que, claro que sí, y te lo agradezco que hables de esta forma, porque es que del suicidio parece que no se puede hablar, la depresión es una enfermedad vergonzante, vergonzosa, todavía existe el estigma social. Claro, es que en la sociedad decir, ¿qué tal tu madre? Uf, mi madre está ya diagnosticada de una depresión. No, pues mira, ya, primero, no vale el uf, porque es que otro de los mitos es que de la depresión no se sale. No, de la depresión se sale, la depresión se cura, como tú bien has dicho al principio, pero no solamente se cura con medicamentos, ¿eh? No. El tratamiento de cualquier enfermedad mental y, por supuesto, de la depresión, es un tratamiento que debería empezar por atención primaria, como he subrayado. Y, por supuesto, en algunos casos hará falta un tratamiento médico con medicamentos, sin automedicarse, por favor. No se fíen de lo que nos digan los vecinos, los amigos, los hijos o el doctor Google. En muchos casos se necesita el apoyo de un psicólogo, por supuesto que sí, pero también la familioterapia, el tratamiento, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y evitar el aislamiento. Yo creo que, hemos dicho muchas veces, menos pastillas y más comunicación en la consulta del médico y, por supuesto, de ser siempre optimistas. La botella está siempre medio llena a pesar de haberse diagnosticado de una depresión, pero no oculten la enfermedad y mucho menos dejen de ocultarla en su medio familiar. Su familia le va a ayudar para salir de esta depresión, sin ninguna duda.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es hoy, el objetivo era informar, desmitificar y concienciar a todos sobre la importancia de esta enfermedad, de su diagnóstico rápido y del apoyo de todo el mundo para poder salir de ella, cosa que yo creo que en este programa hemos conseguido gracias al doctor Jesús Sánchez Martos, que todos los jueves abre aquí su consultorio Curarnos en Salud. Jesús, cuídate mucho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Que el virus todavía existe, que no hay que gripalizar el virus.
No, por Dios. No, por Dios. Tendremos que seguir hablando de él. Gracias, Jesús. Hasta luego.
Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.
¿Sabías que...?
¿La Cuesta de los Ciegos debe su nombre a un milagro de San Francisco de Asís? Sí. Los 254 escalones que salvan el desnivel entre las calles de Segovia y de la Morería, junto al viaducto, guardan toda una leyenda. Sucedió en torno al 1214, cuando San Francisco de Asís vivía en un frondoso monte de vegetación y madroños que existía en nuestra ciudad y que hoy es el Parque de las Vistillas. Cuentan que un día le entregó a un prior de un convento cercano una cesta con peces. Este, agradecido, le regaló al santo una ánfora de aceite. Y cuando Francisco de Asís regresaba a su casa, se encontró con un grupo de ciegos. Le pidieron limosna y, como no tenía otra cosa que el aceite, les pidió que con él se frotaran los ojos. Todos recuperaron la visión y la noticia corrió por los mentideros de la villa. Por cierto, que antes de los escalones, a la cuesta se la conocía popularmente también como la Arrastraculos. Era tan solo un barranco de tierra y funcionaba en más de una ocasión como tobogán natural.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Pues vamos allá, crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, yo muy bien, tú como metida ahí en un bote, no sé... te tenemos de corresponsal persiguiendo por el mundo trailers interesantes que comentar. Yo no sé dónde te has metido, en una cueva ahí puesta, pero bien, pero te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos bien.
Espera el traje anti-Omicron que me he preparado.
Ah, vale, vale, que tú eres mujer previsora, que vas, claro, que no te fías y haces muy
nada,
bien además,
nada.
¿No?
Yo me he preparado una cosa ante el Omicron para unos, el Ornitron para otros, me he preparado una cosita aquí que a lo mejor suena un poco rara, pero oye, una vieja segura.
Bueno, ¿están contigo los asistentes virtuales?
Pues no lo sé, yo eso nunca lo sé. Vamos a ver si hay alguien por ahí en casa. ¿Hay alguien por ahí?
¡Hoy, Juan! Pues feliz año nuevo. Pues estupendamente, estamos muy bien, ¿no? No crítica, estamos
sí,
bien.
Sí, muy bien. ¿Tú qué tal, Juan?
Yo muy bien, por aquí estoy.
Vaya, están trabajando.
¿Ha dicho trailers?
Sí.
¿Ha dicho con Pili? ¿El año no va a tener un milagro?
Hola, feliz año. Bueno, en realidad todavía no hemos empezado a ver los trailers.
Ya me extrañaba.
Ya, ¿no? Ya me está extrañada. Bueno, no pasa nada. Ya seguimos nosotras, chicos. Vale, adiós, venga.
Adiós, jovencitas. Me alegro mucho hablar
Sigue igual de mono. Sí, sí, señor. Bueno, vamos con el diccionario crítico tertuliano. A ver qué concepto, qué frase, qué cosa rara añadimos hoy.
Bueno, pues hoy tenemos una frase muy sencilla, a la par que elegante, que se puede aprender cualquiera que quiera ser crítico de cine o que quiera ser tertuliano, que quiera quedar bien con los amigos. Frase básica para tertuliano de cine.
A ver.
Sea de la película que sea, pregunten sobre lo que pregunten. Sobre esa película decimos que, comillas, le falta ebullición y vigor a la puesta en escena.
¡Ay, ebullición! ¡Qué bonito! Y vigor a la...
¡Ah, que sí!
Esto es que la película es un muermo.
Exactamente, lo he pillado.
Claro, pues tú en vez de salir del cine y decir, ¿qué te ha parecido la película cuando te preguntan? Pues, esto es un peñazo. Pues no, tú dices, le falta ebullición y vigor a la película.
Es que no es lo mismo decir que a alguien le falta medio de vigor a que le decir que le falta ebullición.
También es verdad.
No es lo mismo.
O 2 minutos al microondas, pues sí.
O 2 minutos al microondas.
Tienes toda la razón del mundo.
Pues a esta película le faltarían 2 minutos al microondas.
Claro. Eso, pero eso queda como más casero. Me gusta más lo de ebullición y vigor.
Al
fin, vale. Bueno, pues vamos a ver qué trailers nos traéis hoy, a ver si están en su punto de cocción o le falta todavía un poquito de horno.
Pues el primero está en su punto y está ya recalentado, porque es como la quinta película de Scream.
¡Oh, qué pereza, madre mía!
Scream.
Espera, que está ahí el trailer.
¿Diga?
Se está repitiendo.
Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola?
Soy Sidney Prescott, claro que tengo.
Ya, y de estas se pueden hacer 8.000, claro, pues un asesino que mata, pues que siga matando, ¿no?
Además, total, da igual que el que se te haga mayor el actor, porque total, como no se le ve, porque va con la careta esa así, la careta está blanca que parece la del grito de Munch.
Sí.
Pues da igual, da igual. De hecho, fíjate que en la primera película, la primera vez que apareció el grito este, era el director que se había puesto la careta.
Ya, bueno, claro, cualquiera.
Pero que pasa por ahí. Aquí puedes hacer todos los cambios que quieras.
Hombre, claro, te vas a gastar un pastizal fichando a un actor de esos que cobran un porrón para que no se vea la cara. Pues no, ya está, el director. Pues bien, me parece.
Pues eso, le pones una careta y al personaje ya había glass. A ver, el tráiler... Mora miedo, vamos a ser sinceros, o sea, esto miedo da, o sea, esto ya se ha comprobado que esto da miedo.
Sí.
Bueno, me ha saltado el alma.
Bueno, es que es una película de miedo, Ceballos.
Exactamente.
Exacto, nadie se va a poner a ver un tráiler que lleva por título Scream pensando que va a haber sonrisas y lágrimas, esto es otra cosa.
Pues efectivamente. A ver, esto un tráiler de estos para haber hablado de alguien... Alguien desagradable, alguien sobre todo que tenga un brazo, a ser posible con mollita, un brazo molli-molli,
sí.
Para que se pueda apretar bien, y que alguien que se deje apretar, porque oye, la película tiene pues sustitos, son los típicos sustitos estos que dan sustito.
Claro, en este tipo de películas críticas, los trailers normalmente lo que hacen es agrupar muchos sustos, uno detrás de otro.
La misma tontería de siempre, pero funciona, o sea, tú pasa miedo. Con lo de siempre, con que llamas al teléfono, no sabe quién es, oye, que mira para atrás que estoy ahí, es la misma tontería de siempre, pero oye, que funciona, que esto da miedo, esto es un tráiler, digamos, pues mira.
Ah, pues mira, en la categoría pues mira, ahí colocamos el tráiler de Scream.
Que, exactamente.
Bueno, yo ya sabes que soy muy miedosa. No sé si me lo voy a ver el tráiler este.
Bueno, pero esto te libera estrés, ¿no? Cuando terminas de ver el tráiler te das cuenta que, bueno, pues sí, habrá pandemia, la luz está por las nubes, pero oye, que tu vida tampoco está tan mal, que la de los protagonistas es peor, ¿no? O sea, es un tráiler, pues mira, no me va tan mal.
Es, o sea, es un tráiler consuelo.
Exactamente.
Muy bien.
Pues mira, yo creí que mi vida era sosa, pero viendo esto tampoco hay emociones.
Exacto. Bueno, bien, pues ya tenemos el primero. Vamos con el segundo.
¿Y sabes quién es mi novia?
Barbara Streisand.
Barbara Streisand.
Sand,
sí, como la arena, la del océano, la de la
Barbara
playa.
Barbara Streisand.
No, es Streisand.
¿De verdad quieres verme las tetas?
¿Las puedo tocar?
Esto es comedia. Ya, en cuanto se oye una frase así, en un trailer dice comedia.
Exactamente. Ya. Es Licorice Pizza, que es algo así como pizza de regaliz.
Madre mía, esta pues empezamos mal, ¿eh? Ya el título da asquito.
Pero peor hubiera sido piña pizza.
Sí, por ahí bueno. Anda la cosa, sí.
En fin, pues es una de las favoritas a los Oscars.
Ah, bueno.
Una película que después todo, mira, si el trailer no te gusta, da igual, porque la música es muy buena, que lo estamos escuchando, David Bowie, Life on Mars.
Sí.
La música, la banda sonora es estupenda, porque la película está centrada en los 70. Es una película, una comedia romántica, con casting de lujo, Bradley Cooper como secundario de lujo, que es el que estaba ahí comentando que su marido o su mujer era Barbra Streisand.
Sí.
La chica protagonista es Alana Haig. Del grupo Las Hermanas Haig, un grupo de música indie, es una cantante, su primera película. Bueno, ahí está, que por cierto, la gente se ha cabreado mucho porque no ha sido nominada a los premios estos que dan los actores, que preludia a los Oscars, pero bueno, dale, cosa de Hollywood.
Bien.
El chico es Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, que el del Gran Lebowski. Te has visto que me prepararon hoy, ¿no? Yo he estudiado, ¿eh?
No solamente te has visto el tráiler, sino que te has leído los créditos. Estoy asombrada.
Exactamente. Es una película de Paul Thomas Anderson. Que este señor es ahora mismo el Nova Más para los americanos.
Ah,
o sea,
mira.
Este señor es Dios para los cinéfilos americanos.
Sí. Bueno.
Tú si hablas con alguien que le guste el cine, habla bien de este señor.
Vale, no le diré que le falta un hervor. Trailer, mira, este me lo voy a ver, porque ya simplemente el tándem Bradley Cooper-David Bowie merece la pena echar. ¿Cuánto dura el tráiler?
Pero fíjate que no lo he mirado.
Te has quedado embobada. Allí.
Me quedo yo ahí con la canción del David Bowie y el Bradley Cooper, tú tan boba. Me ha pasado en un suspiro.
Pues este lo pienso ver y a lo mejor hasta dos veces. Fíjate.
Mira, duración aproximada, un suspiro.
Vale, pues bien. Pues suspiraré varias veces viéndolo. Este tráiler me apetece verlo. Así que ocuparé unos minutos de mi fin de semana en visionarlo. Vamos con el tercero.
Los la tragedia. ¿Será que algo malvado se acerca? Mi esposa. Querrías de ser.
¿Esto qué es?
¿Y si fallamos?
A ver, esto es la tragedia de Macbeth.
Ah, bueno. Pues ya aquí spoiler poco también, ¿no?
Ayer, sí, seguro que salta la alarma, pero esto no tiene razón de ser. ¡Ale!
Pero el spoiler está en el título, porque si simplemente lo llamasen la tragedia, pues uno diría, a ver, ¿de qué va esto? Pero si te dice la tragedia de Macbeth, ya te has matado.
No sé, igual la tragedia de la película. No,
también, puede ser.
A ver, en todo caso, este trailer se ha hecho esperar mucho, porque anda que no es ella que se tire escribirías.
Pues sí, es verdad.
Hace como cientos de años. Bueno, más vale tarde. A ver, esto es una cosa muy moderna.
Sí.
Muy de vanguardia. Está en blanco y negro.
Ya.
En formato cuadrado, o sea, esta es una película en formato cuadrado.
Ya. Yeah.
Casi formato Instagram sería. Esto, si tú quieres darte las de culto, esto es un trailer que hay que ver. Hay que ver para luego darte las de culto, porque este es culto, esto rebosa cultura por los cuatro costados del cuadrado.
Ya.
A ver, esto es un trailer, como diríamos, bueno, vale. Mm-hmm. Bueno, vale, que me sé la historia y ahora me la han hecho en versión oculta. Bueno, vale, para ti la perra gorda. Ya te ha quedado muy sofisticada, todo muy bonito en blanco y negro. Seguro que te llevas a un ojar y bueno, pues sí, esto es lo que hay. Mira qué bonito. A ver, la película es de la plataforma Apple TV.
Sí.
Es también una de las favoritas al Oscar, como todas las que se ruedan últimamente en blanco y negro.
Sí.
Se estrena en cines en tres, nada más.
Yeah.
Porque sabes que tiene que estrenarse en cines, la Academia de Hollywood, o sea, la Academia de Americana, obliga al estreno en cines para que pueda estar a los Oscars.
Sí.
Bueno, pues estrenan los justitos, en tres.
Bueno.
Ya veremos qué tal resulta. Es la primera película de uno de los hermanos Coen, Joel Coen, sin su hermano Ethan.
¡Ay, va! Que se han separado, han reñido o algo.
Están separados, hermanos Coen, que quieren formar... cosa aparte, quieren triunfar ahora en el mundo del cine por separado. Bueno. La protagonista es la mujer del director, que oye, si uno tiene enchufe, que se vea.
Pues sí.
Frances McDormand, por otro lado, no es mala esta mujer, que es la protagonista de Nomadland. Oye, pues mira.
Pues sí.
Sale también Denzel Washington. A ver, aquí la variedad étnica inclusiva se ve menos porque es en blanco y negro, pero la hay.
Madre mía.
Que son los...
Es políticamente incorrecto, compañera. Bueno, bien, pero que la crítica es muy suya. Bien, perfecto.
Es que tengo...
Lo que pasa es que...
he pasado ya una edad.
Denzel Washington, todo el mundo lo conoce. O sea que...
Por cierto, que sigue siendo guapísimo este señor.
Sí,
que tiene. Este es Lord Macbeth.
Sí, es que Denzel Washington haciendo de Lady Macbeth, lo veía yo raro, fíjate. Pero a lo mejor hubiese sido un puntazo.
Eso para la próxima versión.
Bueno.
Eso para la próxima versión, pero en fin. Bueno
pues
está fenomenal, es una versión muy teatral, o sea, es como ver el teatro, ¿no?
Pues esta me la voy a ver para luego presumir de culta.
Sí, con esto quedas muy bien.
De fila, bien.
de cinéfila, sí. Bueno, es fenomenal, es fenomenal.
La película a lo mejor me cuesta un poco, pero el tráiler me lo voy a ver.
Estos son los suspiros.
Va, por eso te digo, esto se aguanta bien. Con una cervecita y unos panchitos, esto yo, vamos, me lo puedo ver varias veces. Luego, como ves en la historia y ves el final, pues, oye, quedo divinamente. Digo, plena de ebullición y vigor cinematográfico. Ya está. Y quedo estupendo.
Y le puedes decir al final, al de al lado, que al final le matan.
Me puedo adelantar. Tengo hilo directo con los hermanos Cohen. Sé cómo es el final. En fin, crítica, que muchísimas gracias y que la semana que viene más. Tienes 7 días para verte otros 3 trailers. No te agotes.
Poco tiempo me
da. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, Juan. Adiós. Qué mono es.
Ay. A ver.
Bueno, pues no sé lo que
pensarían
cualquiera de las 3 actrices que hoy están en juego en nuestro juego de agudeza visual de la cuenta de Twitter sobre estos trailers. Eso. Pero bueno, esto es otro tema.
A ver, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres antes?
La mala.
La mala es que hay empate.
¡Ah! Eso no es malo.
Y la buena es que están empatados en la cabeza, no en la cola.
Ah, bueno, ¿y cómo ha quedado la votación? A ver, que se acaba de descubrir la actriz que aparece en la foto con el rostro velado.
En última posición, Ava Gardner, con el 20%. No es Ava Gardner.
Vale, bien.
Y están empatadas las 2 italianas, Gina Lollobrigida y Sofía Loren, con el 40% cada una.
Bueno, pues...
¿O es una o es la otra?
Bueno, por lo tanto han ganado los oyentes hoy.
Hay empate, bueno, realmente.
¿Cuál de las dos es?
Es Sofía Loren.
Sofía Loren.
Están las dos Sofías.
Claro que sí.
La reina Sofía y la reina del cine, Sofía Loren.
¡Hala! Pues estupendo. Mira, hoy te han ganado un poquito.
Bueno, hemos empatado. Vamos a la prórroga, que será mañana.
Venga, pues mañana otro juego de agudeza visual y de nuevo los de las 10 del Buenos Días Madrid aquí a las 10. Hasta mañana. Cantar en amor no basta más, ni servir a ti, perdí.